¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Zolik.
Medu.
Alucina.
¡Alucine! Sí. Bienvenidos a todos a este episodio, no sé qué número es, el que salga cuando lo estéis escuchando en Spotify y tal. Yo estoy perdido, creo que es el 8 o el 9 o algo así, yo he puesto el 9.
Y yo creo que estábamos por el 10.
Estamos con un gran invitado, el señor Frank de Gaming 971, grandísima persona y mejor streamer, o al revés. Y vamos a charlar de Tarantino y también estamos con Zolik, pero ese os lo esperáis, así que no le presento ni nada, que se presente él.
Bueno, Frank, ¿qué tal estás? ¿Qué hora es allí? Por cierto, que en México no cambiáis la hora y aquí sí.
Yo soy retrasado, sí son 8 horas, güey. Aquí son las 2 de la tarde.
Es que, claro, yo porque me he dado cuenta justo esta tarde, digo, hostia, creo que allí no cambian el horario. Igual se piensa que es una hora más tarde y, claro, ahora ha cambiado las horas, ya no son 7 horas.
Si Zolik no me avisa, güey, yo no me entero, güey, porque ayer sí me dijeron, pero como que mi cerebro no carburó. Ayer me dijo él y así como de, es que cambió el horario y yo... ¡Ah, huevo, cambió el horario! Y hasta que leía solo y dije, ¡ah, no mames, pues cambió el horario! Pues qué pendejo estoy, güey. Y ya cuadré todo.
Pues eso, porque me he dado cuenta yo, si no... Igual estábamos aquí una hora esperando a que llegase Frank.
La disculpa.
No hubiese pasado nada, por Frank esperamos toda la vida.
Y pues eso, hoy vamos a charlar de Tarantino. Pues agárrame el pepino, como me ha puesto Cerberus.
Yo me he buscado un poco de información de Tarantino.
A ver, cuéntanos.
Quentin Jerome Tarantino nació el 27 de marzo de 1963.
No me interesa, pasemos a las películas.
Es un director de...
Mucho texto. Mucho
tengo texto. La Wikipedia abierta. Fui leyendo la Wikipedia.
Dice, me he buscado información. Su buscar información ha sido hace un minuto abrir la página de Wikipedia.
Mira, tío, huevo.
Esto es curioso. Pone religión, agnosticismo. Bueno, ya sabemos algo nuevo.
Vale.
Es agnóstico. Vale.
Datos, facts.
Son facts.
Está presentando más a Tarantino de lo que se ha presentado a él. He dicho, preséntate Zolik, que ha dicho, pues no sé, no sé qué.
Y Zolik, sí, a huevo. Se llama Tarantino.
Pues yo diría que Tarantino es mi director favorito, así que...
¿Sabéis que intenté contactar intentar contactar con Tarantino para que viniera al podcast, ¿no? Le escribí a Elon Musk y al Papa.
Yo vi al Papa ahí, pero no vi a Tarantino.
Mencionó al Papa, a ver si tenía conexión con Tarantino.
Sí, güey. Luego yo vi el tweet, pero yo no leí el nombre del Papa. Hasta que vi tu comentario de neta etiquetaste al Papa, güey. Y yo dije, no mames que etiquetó al Papa, güey. Lo busqué y sí, güey.
Y ahora le salen tweets de religiosos
del Papa,
porque le mencionó al Papa.
Bien, Zolik. Bien ahí.
El otro día me sale la misa de no sé qué, pero digo, ¿qué me sale a mí en mi Twitter?
Pues, Tarantino, su primera película, Reservoir Dogs. ¿Qué nota le darías?
Bueno, con esa pronunciación, Medo.
Reservoir Dogs.
En francés, pues. A la verga, güey, hace poquito estaba viéndola de nuevo, güey, y... Para hacer su ópera prima me parece muy buena, aparte de que de ahí siento que salen un chingo de vicios de Tarantino, la gran mayoría de ellos.
Sí.
Pero de alguna u otra manera considero que está bien, o sea, me parece una muy buena primera película para él. En Pulp Fiction obviamente pule todo lo bueno lo enaltece y lo malo sí. Como que lo va sacando. Pero sí. Para hacer la primera me parece muy bueno, muy muy bueno.
Y, hostia, hay que valorar que Tarantino no tenía experiencia ni estudios de dirección de cine ni nada así, o sea...
Vato estuvo trabajando no sé cuántos años en un
videoclub.
Si no mal recuerdo.
O sea,
recuerdo,
él tenía mucha información porque le gustaba mucho el mundo, pero no había dado clases de ello.
Hizo un peliculón,
¿sabes?
¿Sabéis que Reservoir Dogs no era la primera película que estaba dirigiendo, no?
¿Cuál es? A ver,
ya tenía unos proyectitos antes, pero así como que...
Es que tuvo una película que luego Tony Scott la recogió y la terminó de hacer, que era Amor a quemarropa o True Romance, y esa película se le quemó. Es decir, el disco, los discos de vinilo o lo que sea, se le quemó. Y ya
vinilo,
de ahí
pasó. Wey.
De vinilo, yo qué sé, lo
no
que,
tiene
lo
que
ver, hace.
Pero la cinta.
Sí, la cinta se le quemó y ese guión de esa película es de Tarantino. Iba a ser su primera película y no pudo terminarla.
Ah, pues qué putada, la verdad.
Qué triste.
Pues igual hubiese sido una mierda y mejor que se haya quedado como primera película Reservoir Dogs.
Exacto, güey. Eso iba a decir yo, güey. Igual era una mierda y el vato dijo, no, ni pedo, güey.
La película está bien, pero no es Reservoir Dogs.
La verdad es que a mí me gusta muchísimo Reservoir Dogs. Me parece que el guión es increíble. O sea, yo creo que es lo mejor que tiene la peli. Es buenísimo el guión.
Tan increíble que primera escena, una escena de puros diálogos, güey, y encontrados de cámara, güey. Y ya con eso construiste a todos los personajes. La primera escena es fundamental en esa película. Güey.
Y el hecho de que...
La conversación inicial en la cafetería, cuando están tomando café y dice...
El de Laika Virgin.
¿Quién era? Steve Buscemi, ¿no? Dice, no, es que yo no creo en dar propinas.
Yo no creo en dar propinas.
Ah, sí, también, sí. Es que es algo que hace mucho Tarantino y está muy bien. Las conversaciones cotidianas que te hacen...
Sí, güey.
Eso, que te dan muchísima información del personaje, aunque parezca que no. Hablan de cosas súper random que te da ya la personalidad de ese personaje. Y a mí...
Sí, o sea, las conversaciones son tan relevantes como lo que te quiere decir el personaje del mismo, güey.
Sí, y es algo que hace un montón y está súper bien, o sea, es de lo mejor que tiene. A mí me encanta de Reservoir... ¿Cómo se pronuncia? ¿Reservoir o Reservoir?
Yo no sé, Reservoir...
Yo lo pronuncio ¿cómo se como pronuncia? Reservoir Dogs.
A mí lo que más me gusta es el hecho de que sea una peli de un robo en el que el robo es lo menos importante, sino lo importante son los personajes y lo que pasa después, ¿sabes?
De hecho, el robo no se ve.
¿No se ve?
No, se lo saltan, solo ves a los datos huyendo en plan descontrol.
Y es de las típicas películas que no está ordenada, es decir, que no pasa todo cronológicamente y te enteras perfectamente todo lo que ha pasado.
Eso también es algo que hace mucho Tarantino y lo hace muy bien, ¿eh? El hecho de contar... sus historias de manera no lineal y yo creo que es el que mejor lo ha hecho en el cine.
Es que mira, es que solo la conversación de Laika Virgin de cuando están hablando es que de la canción de Madonna
dice
yo diré de qué va Laika Virgin. Trata de una tía que es una máquina de follar por la mañana, al mediodía, por la tarde, no sé. polla.
Es una peli muy buena, a mí me gusta muchísimo. Y tiene el momentazo, para mí, el mejor momento de la peli, el de la tortura con la musiquita, el bailecito.
Sí,
es que es tan bueno y tan icónico. Realmente.
Esa es mi escena favorita, la de. Me da igual lo que sepas, no te voy a torturar de todas maneras.
Dato curioso que creo real es que ese personaje, el personaje de Vic Vega, es hermano de Vincent Vega de Pulp Fiction.
Eso no lo sabía.
De Tarantino. Es un datillo ahí.
Datos curiosos.
Se llama Big
Se ha preparado Fran para el podcast, ¿eh? Se ha preparado.
Soy demasiado fan de ese pana, güey. He visto demasiadas cosas.
Tengo que decir que he visto todas sus películas. Ya sí, me faltaba una y la he visto esta semana.
Yo me falta una. Me faltaban un par. Mira, yo Reservoir, como se pronuncie, la vi en Navidad por primera vez. Y me he visto Jackie Brown esta semana, que era la otra, bueno, otra de las que me faltaba. Y me falta Death Proof. Es la única que me falta
por ver. Jackie Brown y Death Proof no las vi, güey.
Pues ahora llegaremos a Jackie Brown. Tampoco muy... No hace falta claves. No está mal, pero ahora llegaremos.
Ambas me dijeron que no las viera, pero había mucha gente que le tiraba hate a Hateful Eight y para mí es una muy buena película. Entonces, pues sí las quiero ver. Solo no he tenido la oportunidad.
Pues otra curiosidad de Reservoir Dogs. ¿Sabéis que el personaje del señor Rosa?
Sí.
Lo iba a hacer Tarantino.
Sí.
Pero luego en el casting le gustó como lo hizo este Buscemi, que a mí me parece, junto con Michael Madsen, los dos mejores...
No me hables de nombres de actores porque no distingo, pero vale. Sí.
No distingo. Es que esos actores, güey, son un poquito más de antaño. Siento que los que sí reconoces en cortos son, por ejemplo, todos los de Pulp Fiction, güey.
De Reservoir Dogs, la verdad que el único así que me sepa el nombre es Tim Roth, la verdad. El resto, no, es que yo para nombres soy malísimo.
El vato este de los ojos separados, güey.
Harvey Keitel trabaja mucho con Tarantino.
Es Mr. Wolf en...
O sea, sé quién es, pero no me sé el nombre del actor. Lo sé porque lo acabo de buscar. Claro. Pero no, o sea, si me preguntas el nombre del actor, no tengo ni puta idea de quién es.
Harvey Keitel sale en Los Odiosos 8 otra vez. Y Michael Madsen, Tim Roth. Es que de este elenco principal
sale... Muchos personajes, claro. Muchos actores, perdón. Personas. Sí.
Que uno de ellos falleció, por cierto.
¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál de ellos?
Chris Penn, que es justo el que tortura.
Ah. Joder, pues esa actuación a mí me pareció muy, muy, muy buena, la verdad.
Él sale en Kill Bill, ¿no?
¿Sale en Kill Bill? Puede ser.
No Madsen, sé. El que la hizo de Big Vegas, sale no, Kill Bill.
Michael Madsen sí sale.
No, está hablando del Chris Penn, ¿no? Has dicho.
Sí, entonces no era el señor Rosa. El señor Rosa fue Michael Madsen. Entonces, el señor Rosa sigue vivo.
no, el Chris Penn hacía de Eddie, del que era sí, el hijo del. ¿Hijo era?
¿O sobrino? Ah, uno güerito, todo pendejo, sí, sí, sí.
Ese está muerto.
Ese se murió.
Pues no era señor Rosa, ¿no?
Chicos, falta alarma, señor Rosa sigue vivo.
No sé, yo es que también te digo que la idea de ponerle los nombres de colores es muy buena, pero después de un mes de ver la peli ya no me acuerdo quién era cuál, así que me puedes decir sí, azul, güey, rosa o morado, que yo pienso que es el mismo.
Y Tarantino era el señor marrón.
Sí, es verdad que sale marrón ahí al principio y luego no sale después.
Eso suena a color mierda.
Es verdad, es verdad, es verdad. No recordaba esa conversación.
Luego hablaremos también de la polémica que hay con la N-word en las palabras de Tarantino, en las películas de Tarantino.
Muchacho, eso es largo y tendido.
Sí. Pasamos a Pulp Fiction.
Halo, sí, sin pedos.
Yo, para mí, es la mejor película de Tarantino. Y es mi película favorita después de Rec 2. Así que está el listón alto. A mí me encanta Pulp Fiction.
Yo coincido contigo en que para mí es mi favorita, pero no considero que sea lo mejor, güey.
De que sea la mejor objetivamente. Yo creo que sí, yo creo que objetivamente es la mejor y aparte es mi favorita.
Vale.
Pero, yo creo que la mejor no es, puede que mi favorita sí, porque es la que más veces he visto, pero la mejor.
Sí,
no.
Definitivamente. O sea, las que más veces he visto y de la que más me he reído, güey. Los speeches son muy buenos, güey.
Es muy buena la película. Yo creo que es el mejor guión que tiene.
De hecho, ganó el Oscar por esta película.
Ganó Oscar. El mejor guión fue el Oscar, ¿no?
Sí.
Los diálogos son increíbles y no sé, desarrolla eso que hablábamos de la ¿cómo se dice?
Cotidianidad.
¿Eso? Desarrolla lo que decíamos, pues ahí a tope en esta peli y es eso. Todo lo que empieza a hacer en Reservoir Dogs es como lo lleva al máximo y ya es la marca Tarantino, ¿sabes? Es lo que hace.
Y otra cosa
que
es muy importante en la marca Tarantino, la música. Porque arranca este con el tema que luego los Black Eyed Peas versionaron, con el
sí, a huevo.
Pompe.
Sí, la música es muy buena.
Y es que yo creo que a Tarantino lo han reducido muchísimo al el que hace las películas sangrientas. Y es como de dudos. O sea, el vato tiene una visión bien cabrona porque sabe mezclar perfectamente los soundtracks, las escenas, e incluso rescatar actores muertos, porque en ese entonces John Travolta era un actor muerto. O sea, el vato rescató su carrera, güey.
Sí.
El vato eligió actores que dijo, mira, tienen potencial así como están, güey, sin pedos. Y los jaló y la verdad es que Tarantino lo hace muy bien a la hora de la puesta en escena.
Sí. Pero ya no solo eso, por ejemplo, Tim Roth es un actor de mierda y él con
lo Tarantino... único que ha hecho bien ha sido las pelis de Tarantino.
Sí. Bueno, John Travolta, la conversación que tiene John Travolta y Samuel L. Jackson con las hamburguesas.
Sí,
Royal, joder.
Ah, loco, Royal Witches, güey.
Es que hay conversaciones tan buenas en esa peli.
Güey, el chiste de la cápsula es la mamada, güey.
Y también se una
una película de Tarantino sin planos de los dos tíos con el maletero abierto del coche y los pies de alguna chica no sería una peli Tarantino de Tarantino.
Infalible, güey, infalible. La cámara dentro de la cajuela, güey. Y algo, mostrarte algo que realmente no se ve, o sea, un maletín, algo...
Yo creo que es eso y que se ve ya y empieza a desarrollarlo aquí el hecho de querer lo espectacular por encima de lo lógico, que es un poco lo de el maletín. No tiene sentido argumental, no sabes lo que hay, no necesitas saberlo. Es solo el hecho de que está ahí y que lo necesitan.
Mueve el argumento, ándale, pero no es relevante en la historia.
Y también pasa en un momento en Reservoir Dogs, lo único que claro, no es tan que... Bueno, vuelvo a Reservoir Dogs, perdón. No es tan evidente que es el hecho de que al final cuando están todos apuntándose y tal, hay uno que muere que no le está disparando nadie, pero queda bien que muera, entonces le da igual que sea un error porque queda espectacular. O sea, no sé si sabéis ese dato, pero hay uno de ellos, creo que además el que hemos dicho que ha muerto, a ese no le está apuntando nadie, pero tenía que morir porque no iba a quedar ese de pie, ¿sabes? Pues es así.
Era necesario.
Y es eso, el hecho de lo espectacular por encima de lo lógico. Y yo creo que es algo que se repite mucho en sus pelis.
¿Cuál hay una también, vuestro...
creo que es en Django, de una señora que dispara y sale disparada para atrás porque sí. Que es como, no tiene ningún sentido, pero
que
queda
es como
bien.
Con un escopetazo y sale así volando, sí. Como 3 sí. metros. Sí, güey, es absurdo, güey.
¿Cuál dirías que es vuestro momento favorito de Pulp Fiction?
La verga, mi momento favorito de Pulp Fiction, güey.
Yo creo que el tiro que pega el personaje de Travolta en el coche porque sí. O sea, yo lo que me he podido reír con ese momento en mi vida...
A la mierda, es que es un muy buen momento, güey. Si de, oye, amigo, hace mierda, güey.
Y también, eso también es algo que hace mucho Tarantino, el hecho de hacer un giro argumental de que sea algo que es un detalle ínfimo, que realmente algo que pasa porque sí y que te cambia toda la historia y se generan escenas de mucha acción de la nada, simplemente por un error de un personaje o por algo así, ¿sabes?
Me explico cómo un el personaje culo. Que pega un tiro a una persona y le revienta la cabeza sin venir a cuento.
Sí. Se genera ya ahí un problema de la nada, y es algo que hace muy bien, algo que no te esperas de repente y que te cambia toda la trama.
Es que es ese pedo, es esa familiaridad que tiene con lo que dices tú, con lo cotidiano, con la cotidianidad, güey, de que un pequeño evento estúpido desencadena algo absurdo, güey. O sea, sí. Tú no te imaginas que eso vaya a pasar en ese instante. Yo creo que una de las escenas que más me gustaron, güey, fue la escena del... No es un interrogatorio como tal, pero es cuando llega Vincent y Jules, cuando te los presentan frente a los panas que están ahí cotorreando y comiendo hamburguesas y se avienta así su super speech el Samuel L. Jackson, güey, y que sale el vato, les dispara y el vato
y no le da ninguno.
Es un puto milagro, güey. Sí, o sea, esa escena, güey, y la escena final, pero la escena final es más como cosa mía, porque me gusta mucho este pedo, el mismo Samuel L. Jackson dándole el speech a Tim Roth en la mesa, así como de, dame la cartera, güey.
Sí.
La cartera que dice... Bad motherfucker, y el vato así de... Sí, no, pues sí dice, tú lo estás viendo y te estás cagando de risa, güey. Y tú sabes que el vato los puede hacer mierda, pero el vato ya no quiere ser esa persona y dice, no, no hay pedo, mira. Te vas a llevar el dinero, te vas a ir a chingar a tu madre porque yo ya no soy el malo, güey. Esa escena me gusta mucho, pero yo creo que mi favorita es la primera, la de las hamburguesas, güey.
También es muy buena la de las
hamburguesas. Pues yo tengo... Mi escena favorita no es con Bruce Willis. Cuando está Bruce Willis que bueno, ya le ha hecho toda la trama, ha amañado lo del combate, se ha salido con la suya, y entran a la parte de abajo del gimnasio este, lo que sea, donde lo retienen a él, a Bruce Willis, y está el tío con sadomasoquista ahí detrás, ladrando, sí. Y de repente llega el otro, está Van Rhymes en la mesa y llega y empieza pa, 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 y el otro, ¡ah! ¡Te voy a matar, hijo de puta!
Y coge... Una locura, güey.
Y es que luego llega arriba Bruce Willis y es cuando decide, bueno, le voy a salvar la vida, y hay un montón de armas ahí y coge la katana. De todo lo que había metralletas, no sé qué, no sé cuánto, y coge la katana.
Sí.
Y baja abajo con la katana.
Otro hecho de lo que decimos. No es lo más lógico, pero es lo más espectacular de ver.
Pero es lo más espectacular, sí, claro, güey.
Y es que esa parte... a mí me gusta mucho Bruce Willis y la historia de Bruce Willis pienso que está infravalorada. Porque
es buenísima, güey. La escena del reloj, güey. De esto me lo dio tu padre antes de morir, güey. Y el reloj en el culo, güey.
En el culo. Tío, es que es increíble Pulp Fiction, o sea... Yo que creo que es de las mejores películas de la historia, objetivamente hablando. O sea, un top 10 está, yo creo.
Ajá, sí, es que sí, güey. O sea, la neta, yo no es que la ponga por debajo, por ejemplo, de Bastardo sin Gloria, güey, porque esa es la que considero que técnicamente es la mejor película de Tarantino, pero sí considero que en un todo es la mejor, güey. Porque es espectacular. Yo creo que lo que no tiene de espectacular... Bastardos sin Gloria lo tiene Pulp Fiction.
De hecho, creo... Es que no recuerdo si en Bastardos sin Gloria estuvo nominado a Mejor Director. En Pulp Fiction sí, pero creo que es la única nominación a Mejor Director, si mal no recuerdo.
Creo que sí, creo que es la única.
Por Pulp Fiction.
Me parece que sí.
A guión sí sé que ha estado varias veces, pero como director creo que es la única.
Está feo de hecho, que estuvo no
nominado.
Tenga
no, 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 ahí como... estuvo nominado a Mejor Película, pero perdió contra Forrest Gump, no estoy seguro.
Sí, estuvo sí. Mejor Película Pulp Fiction, sí. Perdió contra Forrest Gump, efectivamente.
Qué triste, güey, Forrest Gump.
Luego sé que Malditos Bastardos, es decir, Bastardos sin Gloria, Malditos Bastardos, o como se llame, Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds.
Sé que estuvo nominada a Mejor Película. Y creo recordar que Los Odiosos 8 puede que estuviera Mejor Película también. Y era Segunda Vez en Hollywood.
No, sí, creo que sí estuvo nominada. La verdad, Segunda Vez en Hollywood, sí. Era Segunda Vez en Hollywood, sí estuvo nominada. Y loco, me parece que está muy infravalorada, pero ya llegaremos a eso.
Yo creo que aquí vamos a discrepar un poco.
Pues bueno, la siguiente sería Jackie Brown, que Frank no la ha visto, yo la he visto esta semana, Zolik también. ¿Sabes? Está bien. ¿Sabes qué pasa? Que es una buena peli, pero creo que es la peli menos Tarantino de Tarantino. O sea,
¿sabes qué pasa? Yo creo que su problema fue porque llegó justo después de Pulp Fiction, güey.
No sé, es que claro.
Por eso que tuvo esa repercusión, porque vienes de la espectacularidad, güey, vienes de todo esto, todas estas sensaciones que te causa Pulp Fiction, güey, y tal vez Jackie Brown no era... Era es un experimento, claro, pero no era lo adecuado.
Tú piensas en Tarantino, sobre todo viniendo de Reservoir Dogs y Pulp Fiction, y bueno, aparte de pensar en pies y maleteros y tal, piensas en mucha acción, en mucha sangre y en esa narración no lineal que tienen las dos películas anteriores, y Jackie Brown no tiene ni esa acción, ni esa sangre, ni
No estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Yo empecé a ver Jackie Brown y digo, es el puto Tarantino. Es decir, empieza la película, los planos de los pies de la chica.
Sí, sí, en los pies, los maleteros, sí, digo en el resto.
Samuel L. Jackson con Robert De Niro fumando hierba, no sé qué, tirado en el sofá y una conversación de 2 minutos. Eso es Tarantino. Tarantino no es solo sangre.
Claro, no, claro. Si yo no digo que... Tal, me refiero que si tú piensas en Tarantino, normalmente piensas mucho en esa acción y esa sangre. Y esta peli no lo tiene tanto. Yo no estoy diciendo que sea peor por eso. Simplemente que lo que decía Frank, que la gente esperaba una peli así y no lo fue. Entonces, por eso fue tan decepcionante.
Ya también si la ves como filmografía, güey. O sea, también tiene muy pocas películas que son espectaculares a nivel acción. Por ejemplo, la última, tal vez yo entiendo también que a la gente no le haya gustado tanto, no hayan conectado tanto con Once Upon a Time in Hollywood, por eso, porque también es una de sus películas con menos violencia gráfica, güey. Sí,
también
claro.
Llegaremos a esa porque yo tengo ahí un popular opinión.
Jackie Brown tiene también una escena de estas de las que pasa de la nada, se supone que Robert De Niro tiene que ir con... Que Robert De Niro está espectacular.
Sí, ese momento es muy bueno. Y que
y
mata
está
a la
con
tía,
la chica,
sí.
Y la chica está todo el rato hablándole. Robert De Niro ya se vuelve loco y hace plan, le pega un tiro a la tía.
¿Y qué te pareció, Zolik, el momento en el que estás tú representado en la peli de que se ponen a follar el personaje de Robert De Niro y la rubia y pone 3 minutos más tarde y se ve cómo acaba el tío?
Ah, loco, tengo que ver eso. Yo no sabía que salía Robert De Niro en esa película, güey.
Sí, sale ahí Robert De Niro. También tengo que decir que yo... Me pasa que tienen a Samuel L. Jackson, tienen a Michael Keaton, tienen a Robert De Niro y me parece que...
¿Cómo es que tienen eso y esa película no es más popular, güey?
Es que los personajes no tienen el nivel de las películas de Tarantino. No están tan desarrollados como normalmente, no son tan interesantes.
Pero yo creo que en global es el mejor reparto de una peli de Tarantino.
Sí, pero el problema es eso. Y Pam Grier, que es... ¿Se pronuncia Grier? ¿Grier?
Sí.
Bueno, no sé. La protagonista, que es espectacular. Ese personaje sí tiene su desarrollo y me parece que es increíble y su actuación es buenísima.
Sí, pero claro, yo creo que junto con Malditos Bastardos es de los mejores cast. Sí. Porque Pulp Fiction no era un cast, como lo dije.
En ese momento no, lo es ahora, ¿sabes?
Claro,
sí, claro, ahora es un cast impresionante, pero en el momento en el que salió la peli, no.
Claro, tenías a Bruce Willis que sí había ya despuntado con...
Samuel L. Jackson en ese momento era estaba ahí. ¿Sabes?
Estaba empezando.
John Travolta era un viejo, como has dicho tú, literalmente.
Uma Thurman estaba empezando. Uma Thurman.
También.
Sí, olvidamos mencionar Uma Thurman, pero ella lo hace muy bien en Pulp Fiction, güey.
En todo lo que hace. Es increíble.
¿Sabéis es que Uma Thurman tiene un 44 de pie?
¿Qué?
Tiene el pie más grande que yo, la talla de pie de Uma Thurman.
Joder. Ah, no sé, güey.
Se ha interesado en eso, wey. Ya. Es que quiere ser Tarantino, interesándose por los pies de la gente. En Máscaras del Tiempo va a ser literalmente 6 capítulos con planos de pies todo el rato. Yo me pasa un poco eso. Creo que la peli comienza muy lento. Además, yo dejé la he visto en dos partes la peli, la dejé a la mitad. Y le escribí un mensaje a Zoli, que ha empezado Jackie Brown, no sé qué. Y no me está gustando.
¿Qué coñazo?
¿Qué coñazo? Porque me estaba pareciendo un coñazo. Es verdad que el final me gusta mucho. Me gusta mucho cómo acaba la peli. Esa última hora es muy buena. Pero a global eso, yo la dejo en un 6.5-7 la peli. Para mí es la peor de Tarantino sin haber visto Death Proof.
Yo le puse un 7, pero es por eso. Tampoco tiene los giros de Tarantino. Es decir, tú sabes cómo va a terminar, sigue toda la misma línea, salvo dos o tres cositas que te, que te cambian o...
Pues ya está.
Y pasaríamos a... ¡Tan, tan, tan, tan! Kill Bill.
Damn. Uf.
Lo primero que quiero decir de Kill Bill, la banda sonora. ¡Oh! O sea, es tan buena.
Sí, güey. Sí, sí, sí.
Ya está, yo no tengo nada más que mencionar de Kill Bill.
Es buenísimo, güey. La película es muy buena, la neta. O sea, no es por lejos de mis favoritas, güey, pero me gusta mucho, güey.
Es
la primera, muy buena. La primera.
Es sobre todo.
Un popular opinion, las primeras ves todo que la segunda, pero pues cada quien.
Yo también lo pienso. Zolik no. Zolik piensa que la segunda es mejor. Yo creo que las dos son muy buenas. O sea, literalmente.
Las dos son buenas, sí.
Para mí Kill Bill 1 es un... Igual le pondría un 8,6 y la 2 un 8,4, ¿sabes? Las dos me parecen que están muy allí, pero la 1 un pelín por encima, para mí. Es que sobre todo la 1 es tan icónica. Es una de las películas más parodiadas de la historia por eso, porque, hostia, es que todas las escenas son súper icónicas y te las conoces de principio a final. No sé.
Es que solo con... Pero es que esto no... A mí lo que me pasa es que confundo la 1 con la 2 muchas veces. Cuando estalla en la camilla, que despierta del hospital y no se puede mover, eso es de la primera, que le arranca la lengua al tío.
La verdad que no lo sé, yo creo que es de la primera, sí.
Es que ese momento,
es muy
que tú ves
bueno.
Al médico que intenta violarla, no sé qué, y ella le arranca la lengua.
Es que es muy icónico, tío. Es increíble. ¿Y qué pasa? Que en la 2, esta peli es literalmente violencia. Violencia, violencia, violencia. Violencia muy bien hecha, muy divertida de ver, pero es básicamente violencia. Y en la 2 le meten...
Hace rato, espectacular, güey. O sea, la violencia es espectacular.
Es muy buena. A mí no me gustan las pelis de acción. Y este es increíble y me encanta. Y la disfruto un montón. ¿Qué pasa? Que en la 2 le mete un poco más de sentimentalismo al personaje de la novia. Y
sí, claro.
Es lo que a mí, que entiendo que es el desarrollo del personaje y que tiene que ser así, pero es lo que a mí me falla un poco de la 2. Que no me falla, porque me encanta también. Pero es lo que hace que me guste menos que la 1.
Es que no es que me guste menos que la 1 en ese sentido, sino que más que faltarme esa espectacularidad, yo el final me quedó mucho de ver, güey. O sea, la 2 me gusta todo lo que ocurre, me gusta el desarrollo, esa mamada que tiene Tarantino de como que, no sé, como que exagerar las actuaciones de sus actores orientales, güey, como la parte en la que le están enseñando a la novia, bueno, está entrenando ahí con el monje ese acá. Loco, yo estaba cagado de risa y dije, loco, es que es un pasado de verga, güey. Pero el final, o sea, la pelea con Bill, después del final de la primera, güey, que ves una pelea súper espectacular previa a la pelea final y que también es súper épica, corta pero épica, yo esperaba algo así con lo de Bill.
Ya, ¿sabes? A ver, es que te ponen en el título de la película, matar a Bill, en plan, es como lo único que busca, ¿sabes? Que además, eso, el tema de la venganza, que luego se recurre mucho en las pelis de Tarantino, aquí es yo creo la primera vez que se ve así como tal, porque la peli es la venganza, claro, no sé, igual algo más espectacular al final. A mí no me decepciona al final, me gusta, pero...
A mí, por ejemplo, es que lo que más me gusta de la 2, o lo que me gusta sinceramente es más larga, dura 2 horas y 20 minutos o algo así, y la otra dura 1.50.
Sí.
Y que te vaya mezclando la historia con flashbacks. Aquí sí me gustan los flashbacks. Mira que soy anti-flashback, pero aquí me gustan los flashbacks, sobre todo en blanco y negro. Es que la música es impresionante. Y el personaje de Michael Madsen me gusta mucho aquí. Cuando va a matarlo y le dispara y dice, toma, salen las tetas. No sé qué. Y luego la entierra viva.
Está muy bien. Yo creo que es... Junto con... Es que no recuerdo los nombres de los personajes. La del parche y ese son los mejores personajes, la verdad. Están muy guays.
Ah, la del parche, la que entrenó con ella.
Sí.
Sí.
¿Sabíais que has dicho tú lo de las escenas en blanco y negro? Estas que hay de acción que de repente se pone en blanco y negro. ¿Sabéis que eso no era
la
una
sangre,
decisión?
La sangre roja, güey, se puede estar chido, güey.
¿Sabíais que eso no era una decisión estética, sino el hecho de que no podía mostrar tanta sangre en Estados Unidos no dejaban?
Para y la clasificación, güey, la clasificación.
Y
sí,
la tuvo que poner en blanco y negro, pero la versión japonesa está toda a color. O sea, Tarantino quería ponerla toda a color. Oye, está
pues a mí me gusta más de que salga en blanco y negro.
Mola mucho.
Conociendo a Tarantino, la neta es que sí lo creo, pero sí, sí le da ese toque blanco y negro, no sé, de las películas
muy guapo,
de samuráis,
sí.
Y así está, la neta sí está chido, es un buen detalle.
Yo
bueno,
creo
en
que...
la 1, cuando lucha contra los 88 estos, como polla se llame, el grupo que toca ahí, que lo toca en directo, él lo descubrió porque se fue de viaje a Asia y entró en una tienda y escuchó la música de los altavoces.
Y era eso.
Hostia, qué guapo. Y contrató al grupo para estar en la,
qué guay,
en la película tocando.
Es que Tarantino tiene muchas anécdotas así como bien random, güey.
Sí. Yo creo que Uma Thurman aquí hace la mejor actuación femenina en una peli de Tarantino. O sea, yo creo que su personaje y cómo lo actúa no. Me parece increíble.
Es que Pulp Fiction es...
¿Te parece mejor Uma Thurman en Pulp Fiction que en Kill Bill?
Es que tiene la escena mítica del baile en Pulp Fiction, cuando le da la sobredosis.
Está, es que
no
también lo hace
decir.
Muy bien porque Uma Thurman es lo que he dicho, es espectacular,
claro,
todo lo que hace.
Kill Bill es que casi todo es Uma Thurman. Uma Thurman. Entonces es muy difícil comparar. En Pulp Fiction es una de las historias dentro de muchas historias.
Es que en aquí Pulp Fiction ella funciona como un personaje de medio, así como
sí,
de que
claro.
Vas a llevar del punto A al punto B, pero ahí como que está muy, buena, muy bien actuado y la neta la escena de baile y la escena del restaurante.
Está muy,
con,
muy bien. Sí,
de las drogas con este vato,
sí.
con John Travolta, güey, es buenísima, güey, pero como dice Solik en Kill Bill, es ella, güey. Y ella brilla muy cabrón en esas dos películas, en las dos, porque en las dos lo hace muy bien.
A otra cosa que no hemos mencionado, que ahora me lo has recordado, cuando se cargan a John Travolta, es que te cargas a un personaje principal, pero como si fuera yo, que es el cartero.
Sí.
Es como
cagando,
sale de repente
wey,
de una, ¡pa!
Es muy bueno.
Pues ya está, adiós. Bueno, pues acabamos de hacer spoiler. Tiene la película 27 años, por favor, ya no se spoiler.
Luego en Kill Bill también se empieza lo de la división por capítulos, que es algo que hace mucho Quentin Tarantino, que hasta entonces no os había hecho y no sé, como dato curioso que me ha apuntado aquí.
Sí, porque no recuerdo si en Death Proof lo hace, no lo recuerdo.
Pero Death Proof va después, ¿verdad? De Kill Bill.
Sí, justo después.
Vale, pues ahora habla de Death Proof, que eres el único que la ha visto.
A ver, el
sale,
problema...
Sale Kurt Russell, ¿no? En esa película.
¿El qué?
Kurt Russell sale en esa película, ¿no?
Sí, es el protagonista que es el villano, realmente. Parece que no, pero yo diría... A ver si alguien se va a ofender, pero yo creo que es una película feminista. Porque os cuento de qué va. Carl Russell es el villano, que es un tío que va en un coche, que es un especialista no sé qué, no sé cuánto, y entonces se dedica a cuatro chicas que ve, pues empieza a acosarlas, ¿no? Y la película va de que esas cuatro chicas se cargan al tío, al final le revientan.
Vale.
Y es como muy poder femenino, ¿sabes? De sí. Lo que hizo con Kill Bill, que Kill Bill era una super diosa, pues aquí en Death Proof también lo hace también. Yo lo digo porque hay mucha gente que dice, no, el tema de los fetichistas, el tema no sé qué. Yo creo que tanto Kill Bill volumen 1 y 2 como Death Proof es una prueba de que los personajes femeninos de Tarantino están muy bien y están muy trabajados y se le da valor. De hecho, luego en Los Odiosos de 8 el mejor personaje que hay es el femenino.
Ah, sí ya me acordé, güey, te la verga, sí.
El único bueno, diría
no,
yo.
No, y ojo, el personaje femenino que tiene la chica esta francesa. Está casada con Mark Ruffalo, güey. La morra de que le hace Shoshana en...
Sí, sí. Melanie Laurent.
Es buenísimo, güey. O sea, no sé, güey. Ya llegaremos, pero...
Claro, es que yo lo que he escuchado mucho. Mucha gente dice, no, Tarantino es un machista, no sé qué. Y digo, joder, pues los mejores personajes femeninos... Tarantino tiene personajes femeninos muy súper...
Sí. Mira, ¿tiene un fetiche con los pies? Sí, sí, lo
sí.
tiene.
Sí. Pues
nadie va a negar eso aquí.
¿Y qué?
A ti te gustará, yo qué sé, que te chupen el dedo meñique. Pues a él le gustan los pies. ¿Y qué? Ya está.
Es que es eso, las dos es que las dos polémicas que tienen con él, que es muy machista y que utiliza la N-word muchísimo. Yo he estado viendo hoy Los Odiosos 8, me he puesto a contar cuántas veces decían la N-word, que no me ha dado tiempo, que sí, que la utilizan 300, yo que sé cuántas veces. Sí, y que es blanco y está utilizando la N-word. Pero el que más lo... ¿Pero qué pasa? Es
no sé, a mí me parece que también le da ese punto, o sea, son sus personajes, al final no lo está él poniendo eso, lo están diciendo los personajes. No sé, no, eso de que
le... mismo... O sea, que la gente lo critique y que salga Samuel L. Jackson, que para mí es el N-word, güey.
Sí.
O la N-word, güey. Es como de loco, o sea, el vato salió a reírse así como de loco. Yo soy el que está diciendo claro. las cosas, güey.
Claro.
Y yo lo digo porque lo digo en mi día a día, güey.
Claro.
Entonces, me parece absurdo que le critiquen a Tarantino por esas tonterías, güey.
Ya. Yeah.
Luego es que Django, por ejemplo, no sería lo mismo si no tuviese Samuel L. Jackson de negrero negro.
Sí, o sea, sí. Loco, es que eso para mí cuando lo vi en el cine, yo la estaba viendo con una de mis mejores amigas, güey, y yo estaba así de loco, es que esto es arte, güey. Ver esa escena, güey, es arte, güey. Samuel Jackson
Entonces,
es muy bueno.
Yo quiero diferenciar aquí a la gente de que hay películas y de que hay cosas que es ficción.
Claro.
Es decir, tú por utilizar 300 veces una palabra en, en una película, en una
no
serie,
lo que
sea... No significa
que tú la uses en tu día a día ni que, ¿sabes? Y lo que claro, muestre... Claro. O sea, si yo hago una película sobre la pedofilia no significa que yo sea pedófilo, ¿sabes? O sea, es que quiero contar una historia así, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, sí, claro. O sea, de hecho, yo creo que se han empezado a espantar tanto actualmente porque, pues... No nada más se cancelan personajes o personas, sino también palabras, al parecer. Por ejemplo, ya no podemos hablar de un color, porque es un color. O sea, si yo agarro un color, por ejemplo, mi encendedor, güey, es de ese color, güey, no lo puedo decir.
Sí, entonces
no sé, al final pero yo creo que en estos casos es mucho el sentido en el que se usan esas palabras y tal.
Claro.
Y que el vetar una palabra como tal no tiene ningún sentido.
Yo lo que más critico, sobre todo, es... Sale la película de 12 años de esclavitud... Ahí no pasa nada porque es real, porque es lo que pasó, no sé qué. O sea, Tarantino saca una suya, como es comedia, porque lo de Tarantino es comedia.
Sí.
Ah,
y se está
metiendo
comedia negra,
de nosotros. ¿No?
No.
Es decir, no es
claro,
ficción.
No es ficción, o sea, hay que...
Sí, claro.
Y eso, bueno, yo remarcando Death Proof, ¿por qué no me gusta tanto? Death Proof salió en una sesión que hizo con Robert Rodríguez, que son muy amigos, que fue Grindhouse. ¿Qué pasa? Que a mí la de Robert Rodríguez me encantó, que es Planet Terror, que es de zombies súper loca, que si no la habéis visto, tenéis que verla. Que sale también Bruce Willis. Estuvo muy guapa. Y la de Death Proof es más flojita. Es de mis favoritas, dice Redox.
¿Tú que ya la viste, Sally, consideras que sí es la más flojita de Tarantino?
No. Hay otra todavía peor.
Yo sé cuál va a decir.
Sí, yo también sé cuál va a decir, sí.
Y me va a parecer muy mal. Bastardos sin gloria, Inglorious Bastards, Malditos Bastardos, su puta madre.
Me vengo.
Es muy buena esa película.
Poca broma. Lo que hizo Tarantino con Christoph Waltz era un desconocido.
Es lo que iba a decir. O sea, unpopular opinion, Hans Landa es el mejor personaje de Tarantino y Christoph Waltz, perdón, ¿cómo? O sea, en esa película. Es un puto peliculón. A mí me encanta.
Es que lo que ha hecho Tarantino con Christoph Waltz en dos películas, güey, porque... El pana lo he visto en otras películas, pero ni de lejos se acerca al nivel que tiene en esa película y en Django, güey. La escena inicial, o sea, la película es tan buena porque su escena inicial y la presentación de el villano de la película, güey, es buenísima, güey. Yo la puedo ver y para mí es arte, güey, deleite.
¿Sabéis un detalle? Christoph Waltz había hecho solo películas de estas que tú ves el domingo en Antena 3 de malas en su país, en Alemania, porque él es... Hombre, Christoph Waltz es alemán. O no sé si es alemán, sueco, por ahí. Pues había hecho solo televisión barata, lo que es mala televisión. No sé si allí en México también lo ponen los domingos por la tarde, que ponen películas, pero malas, malas, malas.
Sí, malísimas. O sea, así locales sí, que dices, ah, sí, esto sí, no lo pongas en el cine nunca.
Pues la primera película profesional y serie fue Malditos Bastardos. Y ganó el Oscar con esa película.
Es tan buena su actuación en esta peli y es tan bueno el personaje. Sí. Es que, hostia.
La, que la, forma, la forma en la que el otro se está riendo y de repente está así, ja, ja, y pone su cara seria, güey, así, seria, en plan Walter White.
Solo la primera escena de la película, que para mí es la mejor de toda la película, cuando va sí, con el granjero y tal, y están los judíos debajo de la casa y no sé qué. Es que, Dios mío, tío, es que es increíble. Me parece tan buena esta película.
Es muy Tarantino eso de conversaciones muy largas. Porque tiene esa escena, ¿cuánto dura? ¿7 minutos?
Pues
más
puede
o menos
ser. Y sí, está charlando de todo y ese momento final que es tan bueno, joder.
Sí.
No, ahí Tarantino también te enseña que puede manejar la tensión a niveles bien personales, güey, porque en esa parte tú sientes, o sea, tú vas sintiendo cómo la conversación va de ajaja y de repente, así como el meme este de Mr. Increíble, güey, que se pone oscuro así, güey.
Sí, sí, sí. Literalmente esa primera escena podría ser la introducción de una peli de terror del, ¿sabes? Sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, sí.
O sea, es...
A mí mi escena favorita es la del bar, cuando están todos jugando al juego de cartas que se lo van pegando aquí en la frente.
Es que también es muy buena esa escena, güey.
Y ahí se muestra también el trabajo de research, que no sé cómo se dice en español, investigación, que hace Tarantino para sus películas. Es muy, muy bueno.
Es que hay un detalle cuando está, bueno, la chica que escapa en la escena 1, que luego llega a Francia y monta el cine, pues hay un momento que se cruza otra vez con Christoph Waltz en un restaurante.
Sí, loco.
Y le hace comer la nata, es decir, como la baña en nata, porque los judíos no podían tomar eso por religión.
Ah.
Había investigado hasta eso Tarantino.
Estabas diciendo esa escena en el restaurante, había entendido yo la otra, la que habían quedado en el bar, no sé qué.
No, yo esa... La que yo digo de las cartas es mi favorita.
Ah, vale,
pero
vale,
esta
vale,
otra,
vale.
De lo que tú decías del research,
sí.
La nata montada o la nata esta que no se toma ella, los judíos no la tomaban por religión.
Hostia, pues qué buen dato. Entonces, Christoph no lo sabía. Y explica la escena también, las caras de ese momento y tal. Joder, es que
esa
es muy
escena
buena
es súper, súper, súper tensa, güey, porque tú... Tú
voy a cambiar el orden, voy a poner
burlando,
que está mejor que Pulp Fiction en mi top.
Es que yo te dije, o sea, esta película es como que la maestría de todo lo bueno que venía haciendo Tarantino con sus películas desde antes, y siento que aquí todo, las conversaciones, la dirección, los planos, todo está muy, muy bien hecho, güey, muy bien trabajado.
La es presentación de personajes, es que es todo...
Sí, ejemplo, es lo que te iba a decir, para mí mi escena favorita de Pulp Fiction, de Bastardos sin Gloria, güey, sin duda es la parte donde presentan a el oso Donovan.
El oso judío.
Sí, lo que es buenísima.
Yo tengo que decir que a mí eso es lo que menos me llama de la peli, la verdad. Lo que son los bastardos es lo que menos me gusta de la peli, por alguna razón. Pero, o sea, está muy bien también.
Es que son los que menos interactúan, yo creo, entre todos, porque pues es un grupo que sale en esa escena nada más completo, porque las demás sale como por partes. Pero es como el papel de Mia Wallace en Pulp Fiction. Así que son como el que mueve la trama, pero
sí, ya.
Puede no estar. Pero sus escenas son muy buenas, güey. La escena de Margarete. Dominic Di Coco, luego me está cagando. Dije, loco, no, güey, no es cierto que están haciendo esa mamada, güey.
Joder, y hay muchísimas críticas hacia esta peli, bueno, las únicas que hay, en plan, las pocas críticas que tiene son todas hacia que no tiene rigurosidad histórica y tal.
Histórica, sí.
La gente dice eso no ha entendido la película. O sea, literalmente, es que no sé,
pero
yo no sé la
¿hay
gente
¿hay críticas realmente a eso? Si yo creo que eso es lo que le gustó a todos.
Son las hay únicas críticas serias, que tiene la peli es sobre eso. Y hay muchas.
Pero si yo creo que eso fue lo que le da más valor todavía a la película.
Claro que sí, pero...
Le pasa lo mismo que a Once Upon a Time in Hollywood en el final, güey. O sea, para mí es como la interpretación de Tarantino de cómo le hubiese gustado que salieran las cosas, ¿sabes? Yo desde que la vi sabía eso. Y cuando leí las críticas, porque estoy seguro que leí casi que las mismas críticas que leyó Medu, güey. las críticas eran, es que hay muchas discordancias históricas, y es como de, claramente las hay, porque eso lo hizo a propósito, güey.
Es que no
es como
han entendido la película, ¿quién ha dicho eso?
A ver, un tío que ha hecho una investigación de una comida que no podían comer los judíos por religión, la ponen en unas tortitas y no sabe que Hitler no murió en un teatro en Francia.
Es que es eso, si no... Que no es que él no haya querido hacer la investigación, sino que lo ha querido hacer así.
Acabo de decir el nombre con H aquí, espero que no nos pare.
No pasa nada.
Que yo le tampoco pongo un se puede decir, para... estamos hablando de una película.
No, o sea, a mí me parece impresionante. Para mí, sigo pensando que Pulp Fiction es objetivamente mejor y sigue siendo mi favorita, pero están ahí. O sea, literalmente las dos son un 10 para mí.
Es que para mí las dos están en ese lugar, güey, así de que, oh, demasiado buena.
¿Sabes lo que el factor diferencial que veo yo para que Maldito Bastardo sea mejor? Primero, la dirección es una locura, sí, comparado con Pulp Fiction. Se nota, yo creo que es la película más madura de Quentin Tarantino como director.
Sí.
Yo creo que la otra es divertida, es como que la más entretenida de Tarantino, y esta es la más formal, la que tú vas al cine y dices, a esta madre es...
La frase final de la película es la de, este ha sido mi mejor trabajo. Eso es literalmente una frase de Tarantino de, este ha sido mi mejor trabajo de la película. Sí.
Y es que esa imagen, cuando llegues a tu casa, vas a quitarte el traje, no sé qué.
La te misma voy a poner algo que ya no te puedas quitar. Hostia, es muy buena la peli, tío.
Y Brad Pitt en el papel de Brad Pitt.
Sí, Brad Pitt siendo él así, tirando flow. Ah, mira, yo soy Aldo Rain. Y sus caras, güey, así de...
Mira, os voy a poner un trabajo, quiero que me tragáis 100 cabelleras. Y quiero mis cabelleras. Y luego ves imágenes así posteriores y ves a la gente, sin cabellera, a los bastardos, quitándole las cabelleras, de verdad. Que se lo estaban pidiendo en serio.
Qué buena que es esta peli, Dios mío.
Sí, es una brutalidad esa película, güey. De la escena de la muerte de la chica esta del cine, güey, para mí es espectacular. Porque también Daniel Burr, el que la hace del francotirador este, también lo hace muy bien, güey. Muy, muy bien.
Sí.
Que es hispano-alemán, Daniel Brühl.
Sí.
Es de doble nacionalidad, español y alemán. Y habla 5 idiomas el tío.
Igual este de Christoph Waltz creo también habla como 4 idiomas.
Sí, no sé lo que pasa. La gente que tiene algo de alemán, ya sea un padre o una madre, hablan 5 idiomas. Yo no lo entiendo.
Pues la siguiente es Django.
Uf.
¿Qué pensáis? Django desencadenado.
Esa película es brutal en muchos aspectos, güey. La neta es que yo fui a ver esa película sin esperar mucho, porque la neta Jamie Foxx no es como que mi gira actuando. Tiene muy buenas películas, pero no sé, es como mi pedo con Sandra Bullock. Y cuando fui, me sorprendió mucho, güey. Mucho las actuaciones de todos los que participaron ahí. Resaltando la de Leonardo DiCaprio, eres un dios, Leonardo DiCaprio, si me escuchas.
¿Sabes cuál es el único problema de esta película?
¿Cuál, güey?
Que se carga a los dos mejores personajes a la vez. Y es...
Sí, güey.
Te lo cargas a los dos a la vez y es como, uy, pega un bajón la película.
Brutal. La película se cae, sí, güey. Aunque tienes todavía Samuel L. Jackson, güey, Samuel L. Jackson es igual que Django. Es como un medio, güey, de estos personajes, a pesar de que es el prota, güey.
Claro, pero no es que Samuel L. Jackson o Jamie Foxx no sean buenos. Es que los otros dos son
tremendos. Demasiado buenos, güey. Sí. Sí, son...
Yo tengo que decir que de esta peli es... de la que menos recuerdo. O sea, yo recuerdo que me gustó, que es una muy buena peli. La cosa, a mí, ese género no es mi favorito, ni mucho menos. Y la disfruté en su momento, que igual la vi hace 4 o 5 años, y ahora mismo recuerdo poco la peli. Recuerdo la historia, recuerdo que estaba muy bien, recuerdo lo que sentí cuando la veía, pero tampoco
también
puedo.
También dice la N-Word 18 millones de veces.
Ah, es que esa, de hecho, esa película yo sabía que era la que más criticaban antes de Hateful Eight, por eso, porque sí tiene como 280 veces la palabra. Pero pues es en el contexto está chido porque tiene sentido, güey. O sea, estaban en una época de esclavitud total, güey. Y pues la película va de eso, de dos esclavos buscando la libertad. Entonces, no sé, siento que la película en general es muy buena. Entiendo que a Medo no le gusta porque es un western, güey, y los westerns, la neta,
a mí
es
que
a veces
sí
son medio pesados, güey.
No es que no me guste, a mí la peli me gustó mucho cuando la vi, simplemente pues tampoco la recuerdo, y es verdad que no es una peli que me he vuelto a poner a ver porque la idea de la peli no me llama. Luego la peli sí es muy buena. Lo único que si tengo varias películas para escoger, no es la que voy a escoger simplemente porque es un western y no me llaman.
Yo te digo una cosa. Yo la primera vez que la vi no la recordaba tan buena. Es decir, era como no me había gustado tanto. y se la puse el año pasado a Emily, porque estábamos viendo así, le puse esta y Malditos Bastardos. Y casi le gustó más Django, y a mí me gustó más que la primera vez que la vi.
Yo es que quería haberla visto otra vez esta semana, pero no he tenido tiempo finalmente.
Yo sí la tuve que ver como 3 veces para apreciar el todo, porque me acuerdo que cuando la vi en el cine, se me hizo muy larga, güey. Precisamente en la parte en la que menciona Soli, donde pues en la que te matas a los dos personajes más pesados. Joder, es en que cuestión
a partir de las 3 películas, güey, que quedan, son larguísimas las 3, pero muy largas.
Fíjate que sí me han gustado todas las que han salido. Django la disfruté mucho. Te digo, la primera vista me gustó, pero sí la tuve que ver como 2-3 veces para apreciar todas las escenas, precisamente porque es larga y las escenas también son largas, o sea, son como que planos muy largos, secuencias muy largas. ¿Cuál sigue después de esta?
Los Odiosos. La favorita de Zolik.
Chulada.
Yo la he vuelto a ver. La he vuelto a ver simplemente por eso, porque Zolik siempre dice, no, esta es la peor, es un coñazo.
La peor, sí.
La he vuelto a ver solo porque a mí me gustó mucho la primera vez que la vi y la necesitaba volver a ver. Y me han parecido igual de bueno o mejor. A mí me gusta mucho.
Yo sí la volví a ver precisamente también por Zolik, güey. Porque se queja mucho y yo dije, loco, es que tiene que ser muy mala, güey, para que Zolik se queje así de ella. Más de que de Death Proof, que no la he visto, pero no creo que sea peor que esa película, güey. Yo la vi y las actuaciones están bien. Me agrada que explota muchísimo el pedo de que están en una sola locación, o sea, no se mueven mucho, más que para contar algún flashback o algo así, güey.
Es muy el estilo de Reservoir Dogs, lo único que...
De hecho, sí.
Es otra vez coger ese mismo estilo. A ver, es verdad, lo que yo le veo peor a la peli, pero también, en parte, es lo que le hace buena, es que se tira toda la primera hora de la peli presentando a los personajes.
Sí.
Y es una hora de 3.
Son presentaciones largas,
güey. Que se puede hacer muy larga por ese trozo. Pero es que también creo que es lo mejor de la peli, porque lo que hablábamos de la creación de personajes de Tarantino, el cómo los desarrolla, el cómo todo tiene su causa, yo creo que aquí llega a su perfección. O sea, creo que todos los personajes están perfectamente creados y no sé, a mí me parece que
y
está
sus personalidades encajan bien conforme va avanzando la historia.
Y si no tuviese esa primera hora, por mucho que sí se pueda hacer un poco lenta y larga, no estaría tan bien las otras dos que quedan.
No estarías tan involucrado en la historia porque ya conoces a los personajes, ya sabes de qué van sus motivaciones y dices, no, pues ya quiero ver qué ocurre, qué se resuelve en este lugar, güey.
Pero es que mi problema precisamente es ese. Los personajes de esta película me importan todos una mierda. Me parecen
pues a mí no.
Odiosos, nunca mejor dicho. Es que siento asco y rabia y no sé, cuando Samuel L. Jackson está delante del otro y me dice, ah, ¿tú te acuerdas del día que murió tu hijo? No, te lo voy a recordar.
A la verga, sí, loco, chingo tu madre, qué buen speech, güey. O sea, está bien culero porque sí se pasa de mierda, güey. Pero, loco, la escena es muy buena, güey.
Sí, pero sí es cierto, luego el capítulo... Sí es cierto que le he subido la nota del 5, es decir, le he puesto un 7, es decir, no...
Vale, por lo menos. A ver, para mí es un 8, no. Tampoco es un 10, sí, pero a mí me gusta mucho. Igual que digo que Samuel L. Jackson en Jackie Brown no me convenció, en esta peli es puto increíble. O sea, es muy
Samuel
bueno.
Samuel L. Jackson en esa película, en esa escena precisamente siento que demuestra todo su rango, güey, maneja la tensión que maneja ya Tarantino, que ya tiene varias películas como que ahí intentándole, me parece que ahí, y bueno, ya casi llegamos, ¿no? A la última.
Sí, y creo que también Los Odiosos 8 tiene la mejor fotografía de las pelis de Tarantino, o sea, es muy buena.
No.
¿Para ti cuál es? Yo para
Django
mí está...
tiene mejor.
Yo, Django, a ver, claro, Django no la recuerdo tanto, pero para mí estaría entre Kill Bill y esta.
Kill Bill también tiene muy buena fotografía, pero Django, por ejemplo, bueno, Django, Maldito Bastardo tiene muy buena fotografía también. Pero Django, la escena esta donde están en la plantación y él va con el traje azul, está recreando un cuadro que encima existía. Es que tiene una...
Sí.
Está muy buena. Joder, es que todas tienen muy buena, pero esta es muy,
muy buena.
Toda la nieve y todo, joder, hay escenas muy, muy,
la música
muy
de
es que los
Morricone.
Planos, güey, los planos que hace por lo el pequeño espacio que tiene, lo hace muy bien, lo maneja muy bien, la neta, entiendo lo que dice Mel, güey.
Sí,
y yo creo
que
el final
mejor...
de la peli, yo diría que para mí es mi favorito de Tarantino, mi final favorito. A mí me gusta mucho.
A mí sí me agarró con el culo fruncido, güey. Yo no esperaba ese final.
El problema que yo le veo a esta película es que, por ejemplo, la parte donde explican por qué está de ahí y todo eso, no me gusta tanto. Es decir, han explicado todos los personajes muchísimo y ahora llega esa parte y en 20 minutos quieres explicármelo. No, tío, te has tirado 2 horas y media para llegar hasta aquí. No empieces a correr ahora.
Ya. Yeah.
Y luego eso, la motivación o la explicación de por qué están ahí y tal. Digo, tampoco es tan espectacular como en Pulp Fiction. Esos giros de guión no son tan espectaculares.
Ya, entiendo lo que dices. No sé, pero a mí
también
me sigue gustando.
También porque, o sea, Tarantino, yo creo que lo pretendía.
Entiendo por qué no te gusta tanto. Pero sí, a mí me encanta. Y sí, yo creo que lo pretendía. O sea, al final es eso.
Claro.
Al final la idea de la peli es meter a 8 personajes ahí, ¿sabes? Y esa es la gracia de la peli en sí.
Sí, que básicamente que veas como que el choque de personalidades y de intenciones, a mí me gustó mucho por eso.
Es un poco Gran Hermano, pero hay 8 personas que las meten sí. ahí y en una peli. A ver,
en el momento en que una película se llama Los Odiosos 8, sabes de qué va.
No sé,
y que está
a mí,
dirigido por
Tarantino. Me gusta mucho. Es que me gustan mucho todas, pero realmente no pienso que sea de las peores. Pero bueno, ahora llegamos a Once Upon a Time in Hollywood, que para mí no, bueno, no sé si es la peor. Para mí está con Jackie Brown como la peor. A mí no me gusta, lo siento. Sé que a vosotros
no te gusta,
sí.
O sea, pero ¿por qué no te gusta, güey?
Mira, es una buena película.
Porque no entiende de cine, no entiende
Escúchame.
De cine, no entiende ninguna referencia, no sabe nada de Hollywood. Entonces por eso no le gusta.
Es una buena película, la respeto, pero sigue siendo la que menos me gusta. Yo creo que la narrativa es muy débil. ¿Por qué? Estás viendo muchas escenas. Las escenas están muy bien, son muy buenas escenas, pero parece que nada de lo que ves llega a ningún lado. Zolik, te voy a ocultar la cámara en el podcast.
No, es que es buenísima, Bedu. ¿Qué narrativa? La narrativa es buenísima.
No sé, es que a mí me pasa eso. Pasan muchas cosas. Las cosas que pasan me gustan mucho. Pero, y los personajes son muy interesantes, sobre todo el de Brad Pitt. A mí me encanta. Pero como que no llegan a ningún lado, ¿sabes?
Es que yo entiendo tu problema con la película, güey, y es que la película, sí es cierto, güey, la película, si tú la ves, no tiene sentido, güey, o sea, hay muchas cosas pasando y no hay como que un punto A y un punto B, en realidad. La película incluso termina bien random, güey, pero
que lo mejor de la película es el final es buenísimo.
La intención de Tarantino era más los personajes, güey, el hecho de que te gustaran los personajes significa que el vato hizo algo bien, porque la película va de eso, va de que veas el desarrollo tanto de la amistad que tienen como del contraste de las vidas, porque la vida de Brad Pitt es una mierda comparada con la de DiCaprio, güey, básicamente es el huelepedos de DiCaprio, güey, pero lo hace muy, muy bien, güey, o sea, esa película es lo que me gustó, yo creo que Tarantino se lo tomó de chile, en plan, en esta película no quiero tanta espectacularidad.
O sea, sí, es eso, yo cuando veo la peli, lo que veo me gusta y me entretiene y me pongo la peli, que es larguísima, son 3 horas y cuarto o una cosa así.
Está larga, güey.
Y las paso bien las 3 horas y cuarto, pero el problema es eso, es que sí, es una peli que te está contando cosas, te está mostrando los personajes que son muy interesantes, están muy bien construidos, porque es Tarantino, pero como que siento que no llega a nada. Pero eso, o sea, la pelea con Bruce Lee es súper icónica, ese final es súper bueno,
pero luego,
no llego a...
No creo, es que... A ver, me lo voy a explicar sin que te puedan molestar, Medo. Hay gente...
A ver.
Que sabe interpretar. Entonces, cuando tú interpretas, hay problemas que tiene un actor que están muy bien definidos en el personaje de Leonardo DiCaprio.
Sí, güey, apenas te iba a decir, güey.
El problema de que te dé ansiedad rodar una escena, que eso le pasa al actor en un momento determinado. El problema de que se esté terminando su carrera y le quieran buscar películas de mierda porque hay otra joven estrella que le está suplantando. Son cosas muy psicológicas y que dan mucha construcción al personaje. Luego está el de Brad Pitt, que va a todos lados llevando al tío este porque es su trabajo y que tú ves que él siente simpatía por el otro, pero no lo demuestra. Es decir, es como dos personas que se llevan bien, que son incluso se podría considerar amigos, pero son muy independientes, es decir, son muy diferentes entre sí. Luego está el personaje de Sharon Tate, interpretado por Margot Robbie, que a mí me flipa Margot Robbie, yo sé que a Frank no, pero...
A mí me gusta mucho
Margot
Robbie.
No, 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 o sea, a mí, a mí me gusta su trabajo, pero no, no es como que... Yo te dije que casi como que no, a mí, de mis gustos personales, no se me hace tan atractiva, pero que ella es buena, güey, muy buena.
A mí es que me encanta Margot Robbie.
Y... a mí me gusta mucho como actriz, pero...
sí, como actriz.
Creo que al personaje de Sharon Tate le falta algo, tío. Es que... a ver, también tengo que decir que, porque me está informando, la peli, o sea, realmente duraba 4 horas y la redució. Yo creo que le falta algo de historia a Sharon, Medu, tío.
La redujo, por favor.
La redujo,
Sabía la que le ibas a decir algo así.
Perdón, no sé hablar. ¿Es alguna sorpresa que yo no sepa hablar?
Y nos dedicamos a hablar.
No sé, yo pienso que eso, que lo que es Sharon Tate y la familia Manson está muy bien y crea un muy buen final, pero que creo que es innecesario, tío. O sea, es como, te está contando muchas cosas, trata muchísimos temas, todo lo que trata está muy bien, la peli es muy divertida de ver, pero parece que le falta un trozo a la peli, algo que una todo. Simplemente con haber puesto algo que uniese todo, no sea una peli que simplemente te cuente las vidas y los problemas de esos dos personajes, pues eso, que simplemente si hubiese algo que lo uniese, creo que la película sería muy, muy, muy buena. Pero a mí lo que me hace que me dé un poco de pereza la peli es eso. Es que yo me la pongo a ver y siento que no estoy viendo nada. Es una peli para pasar el rato, lo pasas muy bien, pero no está ocurriendo nada en ningún momento. Además, yo la vi en el cine y salí del cine. Además, yo la primera nota que le di a la peli fue como un 3. Ahora no, ahora la he sabido valorar por lo que es. Pero
¿no habíamos ya pasado a Eras una vez en Hollywood? Porque parece que hablas de Los odiosos 8.
Te toma por culo.
Yo, la neta es que aquí es donde me di cuenta de que Tarantino ya es un viejo lobo de mar, el vato ya es un maestro haciendo lo que hace, güey. Y siento que la décima película también va a ser... me va a volar la cabeza, no sé por qué siento eso, güey, a pesar de que con esta siento que se lo tomó muy relax. Entiendo, te digo, por qué no le gusta a Medu, por qué no le gusta tanto a Medu, pero tiene, para mí, dos de las mejores escenas, así en top Tarantino escenas, güey, que es precisamente la del carro este donde Leonardo DiCaprio entra en su crisis de actuación y empieza, loco, es que esa parte para mí fue... O sea, te transmitía toda esa ansiedad, toda esa desesperación de que le están quitando su puesto y que el vato se tiene que rifar porque esta actuación puede ser la última en una película importante, entonces, o en una serie importante. Entonces, esta escena y la escena de Brad Pitt cuando llega al rancho, güey, para mí es... Yo estaba con el culo fruncido toda la escena, güey. Yo dije, loco, va a pasar algo malo, güey. Algo va a salir mal y nunca salió mal, güey. Y eso fue para mí lo mejor, que fue Tarantino haciendo que frunciera el culo para nada, porque no pasó nada en esa escena.
Sí, a ver, al final Tarantino hace mucho eso de... pues al final está todo el rato como insultándote cuando ves una película suya. Es como, te hace creer que van a pasar cosas que luego no tienen nada que ver y de repente estás tan tranquilo, eso, que decíamos antes. Una escena en un coche y de repente muere alguien. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero muerto.
O de repente estás esperando que llegue... ¿Cómo se llamaba este, tío? El que mató... o el grupo que mató a Sharon Tate.
Manson.
Manson, que lleguen los tíos de Manson y se revienten de allí y de repente te saca a Leonardo DiCaprio con un lanzallamas.
A la mierda, esta parte fue buenísima.
Sí, es eso. Yo digo que yo la peli la respeto un montón y me gusta mucho. Y todas las escenas individualmente me parecen muy buenas. Pero como película en conjunto no me llega al nivel del resto de Tarantino. Pero cierto, respeto mucho la peli y tiene escenas buenísimas.
Me he equivocado antes. Tarantino estuvo nominado como director por esta película.
Por Once Upon a Time in Hollywood. A ver, la dirección es increíble.
Es la segunda nominación que ha tenido.
La dirección es increíble, pero...
¿Sabes qué? Ya acabo como que de atar cabos y sí, o sea, la película tiene todo lo bueno de Tarantino, pero como seccionado, como si el vato hubiera dicho, aquí voy a poner esto que me gusta de las películas, esto de otras películas, porque el final es... todo lo que hablábamos de la espectacularidad de la acción de Tarantino, o sea, esa escena de lanzallamas, lo del perro... Brad Pitt te echó mierda porque se fumó un cigarrillo con LSD, güey, o sea, fue una locura, o sea, esa escena fue una locura y yo dije, loco, qué bueno, güey, o sea, qué bueno que cerró la película así, güey.
Esto no lo recordaba, pero Brad Pitt ganó el Oscar por esta peli.
¿Sí?
No lo recordaba, ¿eh?
Yo no lo sabía.
Ganó el Oscar por, como
actor de reparto. Lo estoy viendo ahora, ganó como actor de reparto Brad Pitt.
Y es que su peli es buenísimo, güey.
Leonardo DiCaprio lo perdió contra Joaquin Phoenix por el Joker.
Ah, bueno, entendible, güey.
No sé yo, es que Leonardo DiCaprio me... Es que ha sido tan injusto Hollywood con Leonardo DiCaprio.
Es que Hollywood ha sido injusto en general, porque ese Oscar que le dieron, yo sé que para mí la película donde se lo dieron es buenísima, güey, y me gustó mucho su actuación, pero se lo tuvieron que dar en muchas otras películas así donde estaban compitiendo, yo veía la terna.
Se lo dieron decía, un poco porque se no se lo habían dado antes. Un poco como ha pasado este año con... ¿cómo se llama?
Brendan Fraser y el otro vato.
No, la de... La que ganó a actriz de reparto, cojones. La de...
Emily Curtis.
Emily Curtis. O sea, sí.
Tampoco tiene ningún papel que hubiese ganado antes en su
carrera.
Pero
es un poco Oscar, que igual no lo merecía, pero es Oscar a toda su trayectoria. No ha tenido ningún despunte enorme, pero eso, Jamie Lee Curtis es una actriz de la leche y merece un Oscar en su filmografía. Aunque
pero
no
es
haya
que Leonardo
hecho.
DiCaprio, ya no es solo eso, es que ha tenido muchas interpretaciones que no están ni nominado cuando son de las mejores de su carrera.
Sí, sí, sí. Es que entiendo eso y entiendo
Titanic.
Porque...
Sí, ya.
No estuvo nominado él.
Es que de hecho, sí, lo ignoraron totalmente, güey.
Sí.
¿Qué ibas a decir, Frank? Es eso. ¿Que te he cortado, Frank?
¿Qué?
¿Te he cortado? ¿Estabas diciendo algo?
Estaba diciendo que yo que opinaba lo mismo que Medu, pero que para mí era como de que este es tu primer y único Oscar, porque el vato también ha hecho actuaciones muy buenas y sobresalientes.
Sí, que lo merecía más. Sí,
de
sí,
esa
es
que un... lo merecen, o sea, y lo ignoran otra vez en plan, o lo dejan así como que entre nominados, por ejemplo, en Once Upon a Time. Pero, por ejemplo, esa escena del tráiler para mí es bastante mejor que el pana que ganó ese año, creo. Me acuerdo como Joaquín Phoenix, güey, porque Joaquín Phoenix tiene una muy buena película, la película es muy buena, güey, pero...
Sí, entiendo la referencia. Y bueno, Tarantino está preparando su décima película, va a ser un reboot de la saga Alien, donde va a haber muchos planos de,
pero no era,
de los
no era,
pies
no era,
del Alien.
¿No era Rec 6 la que estaba haciendo? Ya no,
no, es un reboot de Alien donde va a haber muchos planos del Alien, de los pies.
Que sí, que te dije de hacer noticias falsas cada capítulo, pero no, ya. Que la gente se lo cree luego, de verdad.
Yo estaba así como de
viendo
real,
la cara de Frank de... ¡Qué interesante!
Y van a salir muchos Alien de los maleteros del coche.
No, pero estaba preparando su décima película, que es La crítica de cine, se va a llamar, o algo así. Pero bueno, va
sí,
de una crítica de cine.
Y... Va de una una famosa crítica de cine estadounidense. No,
no
sé mucho la historia de esta chica.
Sí. Lo que no sé si, claro, o sea, se ha dicho que se ha inspirado en la historia de esa mujer. Lo que no sé es si el personaje va a ser esa mujer o va a estar inspirado en esa mujer.
No,
sí,
lo sé, pero
también había dicho que la película
que
iba a estar inspirada en Charles Manson, por ejemplo, de Once Upon a Time, y no tuvo nada que ver, o sea,
claro,
sí estaba ahí por ahí, pero random.
Eso sí, recordemos, los críticos de cine, yo no estoy tan puesto tampoco porque son pues gente que quería dedicarse al cine pero no tiene talento.
Pero no era.
Entonces por eso se han dedicado a la crítica de cine.
Literalmente Film Affinity. ¿Qué tanto le gusta a Zolik? Bueno, pues yo creo podríamos cerrar haciendo un poco eso, un ranking de nuestras películas de Tarantino. ¿Qué os parece?
Uf, ¿un top 3 o un top qué?
Yo haría top todas.
¿Top todas?
Top todas.
Vale, me parece bien.
Bueno, ¿son 10 solo?
Son 10, yo una la dejo fuera, Frank deja dos fuera. Así que si quieres empezar por tu 10 tú.
Yo mi 10... Los odiosos 8.
No, es ni de lejos la peor, pero ni de lejos.
Pero tienen 9 películas, ¿no? ¿No es?
Sí, pero claro, Kill Bill son 2. Entonces las ponemos como 2 distintas.
Ok.
Pues ese sería el 10, los odiosos 8.
Vale. Luego el 9.
¿Cuál sería?
Mi 9... Es que para mí está entre Jackie Brown y Once Upon a Time in Hollywood, pero voy a poner Jackie Brown.
Mi 9 sería Death Proof.
Y ahora ya 8, que ya sí participaría
ya
Frank también.
Vale.
Para mí, mi 8 sería Once Upon a Time in Hollywood.
Espérate, te lo voy a hacer así para que lo veas.
Es que creo que todo
Buenísimo.
El resto son mejor, lo siento. Me gusta la peli, pero...
A su madre, va a estar difícil este, güey.
¿Cuál es para ti, de las que has visto, la peor peli de Tarantino, Frank?
De las que he visto, la peor. A la verga, yo creo que por ser la primerita, yo creo que pondría en el 8 a Perros de Reserva, güey. Uf. Pero porque tengo a las demás más arriba, güey.
Vale, vale. O
sea, pero solo por eso, no es porque sea mala la película, güey.
Gente, poned por los comentarios si queréis que sigamos invitando a Frank.
Funa, Frank.
Yo creo que después de esto, hashtag Funa, Frank.
Hashtag Funa, Frank, sí, güey. Es que, claro, yo no he visto Death Proof ni la otra, sino estarían abajo ese,
claro. Claro, claro. No, sí. Yo la 8 tengo a Jackie Brown.
Vale. Me parece bien. En la 7, yo tengo Django. Simplemente por eso, no conecto tanto con la peli, pero me parece que está muy bien. Zolik, di tú mientras lo piensa Frank.
En 7 yo... Vale. No, en 7 yo pongo a Los Odiosos 8.
Vale.
Sí. Ahí te lo puedo. ¡Uy!
Cuando lo que ha pasado.
He cambiado la escena. ¿Qué he hecho? Por los números.
Vale, ahí. ¿Tú 7, vale. Zolik?
Me habéis hecho replantearme las cosas y he hecho un cambio gracias a vosotros.
A ver.
Kill Bill Volumen 2.
¿La has puesto por debajo de Kill Bill 1? Ojo, muy
sí,
bien.
Me habéis convencido de que la 1. Es que he recordado cosas de la 1 y.
Yo es que es eso, las dos me parecen muy buenas, pero la uno me parece más icónica.
No, sí, las vamos así, cierto, güey, las vamos a valorar
distinto,
por separado,
sí,
¿no?
Por separado, sí.
Ah, a ver, entonces esa iría abajo de Perros de Reserva, güey.
Vale, vale.
Ese
vale.
Sería mi 8. 8, 7 Perros de Reserva.
¿Te gusta más Los Odiosos 8 que Kill Bill o al revés?
Que Kill Bill 2. O sea, me gusta más Kill Bill 2. Kill Bill 2. Sí, sí, vale. Porque la 1 está más arriba, güey, definitivamente.
Yo ahora pongo en mi... Ya me he perdido. 3, 4, 5, 6. En mi 6 pongo Los Odiosos 8. Frank ha dicho que pondría Perros de Reserva. Zolik.
Kill Bill Volumen 2. Volumen 1,
volumen
perdón.
1. Vale. Yo en mi 5 va Kill Bill Volumen 2. En el de Frank va Kill Bill Volumen 1, que ya lo ha dicho. ¿Y Zolik?
Sí.
Reservoir 2.
Vale.
Ok.
En el 4, yo Kill Bill 1. ¿Y eso no lo he dicho ya? No, había dicho Kill Bill 2. Vale, yo Kill Bill 1. Frank.
En mi 4 iría... Django, güey.
Django.
¿Tú, en el mío Django.
Vale.
Es que, es que no lo hemos mencionado, pero es que hay una escena súper divertida y cuando están con el Keke, con el Ku Klux Klan, y de repente están todos allí, llega el Ku Klux Klan.
Sí, lo de los ojos. Es lo único que recuerdo de la peli realmente, pero es muy bueno.
Empieza, pero que no puedo ver con
que
esto.
Que no puedo ver con esta mierda. Uy, me lo he cargado más.
Que los ha hecho mi mujer.
Sí, es cierto. Muy bueno.
Realmente es de lo poco que recuerdo de la peli, pero es muy bueno.
Es
muy
escena random de Django.
Pues para mí el 3 sería Reservoir Dogs. Reservoir, dos perros de reserva.
Reservoir,
ya está.
A mí mi 3 es Once Upon a Time in Hollywood, güey.
Once Upon a Time in Hollywood.
No lo entiendo, pero lo respeto.
Es buenísima, Venom, lo siento.
Para mí la 2 es Inglourious Basterds, aunque está empate con Pulp Fiction. No podría decidir una de las dos.
Es que yo también tengo las dos así, yo estoy igual que tú y no sé cuál poner una encima de la otra.
Lo dejamos todos empate y ya está, son las dos mejores.
Yo me uno por poner algo, he puesto Inglourious Basterds y Pulp Fiction la 2, pero
es una diferencia, es que son mínima, las dos mejores y son muy buenas las dos, no se puede elegir. Igual Pulp Fiction es más icónica, es
son
más...
diferentes, güey.
Es que son muy diferentes también.
Es que
sí.
lo que hizo Pulp Fiction en su día también es muy novedoso, porque nadie hacía este tipo de cine y era un cine muy arriesgado.
Es que claro, en Pulp Fiction, la cosa por la que Pulp Fiction yo le tengo tanto cariño es porque es donde ves lo que es Tarantino. Es la primera vez que se muestra lo que es el cine de Tarantino y se muestra de esa forma, que es una película espectacular. Sí.
Sí, claro, güey. O sea, mire, podemos hacer un censo y poner la S en primer lugar solo por cuestiones.
Venga,
de
venga.
Que
las dos son buenísimas, pero ponemos a Pulp Fiction también por lo que ha marcado para la historia del cine y que es una película increíble. Pues ya está, gente. Muchas gracias a todos por escucharnos. y vamos a hacer aquí la intro final, a ver que no la caguemos ahora, porque en la
principal adelanto la hemos cagado. Adelanto de la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de cine búlgaro, especialmente de películas búlgaras, directores búlgaros que sabéis.
La semana que viene hablamos de Shrek, porque no tengo tiempo para verme más películas.
Yo te entendí, cine vulgar, y yo dije, ah, van a hablar de
cine vulgar.
Así para adultos.
Cine más 18.
O si no, cine croata. O cine, yo qué sé, paraguayo.
Voy a decir yo paraguayo. El tema porque si no el podcast se va a la mierda.
Venga, no, pero un día tenemos que hacer cine de México porque tengo yo unas películas de México.
Vale.
Es Amores Perros.
Vale.
Te recomiendo una película. ¿Les puedo recomendar una película?
Venga, sí. Dale.
Matando Cabos, güey.
No la conozco.
Matando Cabos. Está en... Bueno, debería estar en HBO Max, creo.
Vale. Bueno, sí, gente, también apunto. Así para cerrar, por favor, seguid a Frank, un crack, seguidle en todas las redes sociales, en Twitch sobre todo, pero bueno, donde queráis, seguidle, excepto por la calle, por donde queráis.
Por cierto, chicos, los amo, güey, gracias por invitarme otra vez.
Nada, Frank, guapo.
Y por cierto, perdonad que Fran haya puesto a Reservoir Dogs muy arriba de la lista. Es decir, no todos somos perfectos, ¿sabes?
Te respetamos la opinión de mierda de Frank.
Se respeta que a mí no me guste Once Upon a Time in Hollywood, se respeta que Zolik no le guste Los Odiosos 8 y se respeta que a Frank no le guste tanto Reservoir Dogs.
Bueno, antes de terminar el podcast, quiero pedirte, Medu, perdón en directo por mi reacción exagerada cuando has criticado a Once Upon a Time in Hollywood. Quiero pedirte perdón, me arrepiento, no sí va a volver a pasar, pero...
Obviamente.
Pero hoy me arrepiento.
Pero hoy me arrepiento.
Ahora mismo me arrepiento, igual dentro de un minuto no, pero... Vamos a cerrar el podcast, que lo he pedido hace 5 minutos y aquí seguimos.
Vale, pues... ¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Medo.
Frank.
Solik. Entré en pánico.
¿Cuál falta? ¿Cuál falta?
Venga, alucina. Error 404. Error 404.
Alucina.
Alucine.
A tomar por culo.
Alucine.
Genial.